Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 21 de septiembre del 2025 celebra su emisión número 231. Gracias de corazón por esta oportunidad de rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Gracias también a quienes nos acompañaron el día de ayer en la transmisión especial Ciudad de México, Corazón Grande, desde la Alcaldía Álvaro Obregón. Continuamos con esa travesía a través de la radio, la música y la imaginación para rendir también un homenaje a las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, cada sábado de 3 a 6 de la tarde, transmitiendo desde locación. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial en nuestra sección Amo México. Vamos a visitar el pueblo mágico de Linares en Nuevo León, y también haremos un recorrido por Monterrey, ciudad capital que tiene muchas historias y excelentes experiencias de vida. Más allá de la industria, más allá de la parte académica, hay una gran cantidad de historias resguardadas en el Museo del Acero, y por supuesto, junto con el cronista de Monterrey, Leopoldo Espinosa, vamos a descubrirlas. También en nuestra sección Agenda Monroy, Maru y Clara Monroy nos llevan a moldear la imagen y revelar el bar, una exposición que celebra el arte cerámico purépecha. También en nuestra sección Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva al lago de Texcoco para platicarnos la historia de este lugar y algunas de las experiencias favoritas para visitar con los niños. En nuestra sección Viajantes estará con nosotros nuestro queridísimo José Cerur para platicarnos acerca de la historia de la aviación en nuestro país. Y por supuesto, en contexto, continuamos con esta misma caravana de expediciones a través de la radio y la investigación por las alcaldías que conforman la Ciudad de México. Esto y mucho más el día de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas, que comenzamos con All the Things She Said, The Simple Minds, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Muy agradecido de que nos acompañes en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, y estoy también en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y el día de hoy, en nuestra sección Amo México, nos vamos a Nuevo León.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Nuestro primer destino en Nuevo León será el pueblo mágico de Linares, reconocido como tal desde el año 2015. Es una ciudad ubicada en la parte central del estado, dentro de la región citrícola. Su denominación actual proviene de su antiguo nombre, Villa de San Felipe de Linares, cuya fundación se realizó en 1712 por el sargento mayor ingeniero Gilberto Marín Uribe. La ciudad de Linares es reconocida mundialmente por sus dulces de leche de vaca y cabra, por supuesto, incluyendo las glorias de Linares. Es una de las destinos que le tengo más cariño por muchos motivos, incluso familiares, y vamos a platicar con mi querido Miguel Contreras, que justamente nos va a dar una introducción a lo que representa, significa y ofrece Linares, incluyendo por supuesto las deliciosas glorias.
Bienvenidos a nuestro Linares Pueblo Mágico. Este lugar en el siglo XVIII pertenecía al municipio de Cadereyta. Tenía atributos que eran muy importantes para los ganaderos que venían de otros lugares, es decir, donde había minas de plata y de oro. Entonces, estos lugares eran muy atractivos para ellos por tres razones: porque había pastos, porque había aguas y porque había sales. Entonces, las tres son atributos principales para la ganadería. Entonces, empezaron a llegar campamentos de personas que venían con hatos de ganado. Traían ovejas, cabras, finalmente vacas, y se fueron instalando en este lugar. Pero había un problema. Había una situación en todo el nuevo Reino de León que, según un cronista de la época, en todo este lugar había 251 tribus de indígenas, todos ellos de la gran nación chichimecas. Pero los Linares, por su colindancia con Tamaulipas, hoy Tamaulipas, en aquel tiempo se llamaba el nuevo seno mexicano, en aquel lugar había 99 tribus, pero todos ellos eran belicosos. A este lugar se le llamaba frontera de guerra viva. Era una frontera donde desde los 13 años de edad los niños ya tenían que saber el uso de las armas. Don Sebastián Cumplido Villegas, que era una persona que era militar de carrera, que había llegado a ser sargento mayor, que era el grado máximo de la carrera militar, vivía en Montemorelos, y él supo que el virrey tenía planes de aquí instalar un presidio, un fuerte militar. Entonces don Sebastián se adelanta, le manda una carta y le pide permiso mejor para fundar una villa. Entonces el argumento principal es: entre todos los vecinos nos defendemos, en lugar de que esto se militarice, y vamos a hacerle la oferta o la invitación a los vecinos que hay aquí, a las personas estas que venían de estos lugares del centro del país. Y entonces el virrey accede, y precisamente un 10 de abril de 1712 se funda la Villa de San Felipe de Linares. ¿Por qué Villa de San Felipe de Linares? Bueno, San Felipe en honor al rey de España, que era Felipe V en aquel tiempo, y de Linares en honor al virrey de la Nueva España, que era don Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, duque de Linares. Una vez que se fundó, a los pocos meses empezó aquí la producción de caña de azúcar. Entonces, el primer dulce que se elabora en este lugar sería el piloncillo, las panelas, el azúcar en grano, la miel de caña y el aguardiente de caña de azúcar. Serían los primeros dulces que se elaboran por acá. Tanto que Linares llegó a tener 45 haciendas cañeras, 22 de ellas usaban acueducto. Vendrían otro tipo de dulces, el dulce típico mexicano, la charamusca, el dulce de calabaza, el dulce de coco. Aquí había dulceros. Pero en los años 30, un hombre llamado don Melesio Pérez, que tenía mucha familia, tenía 9 hijas, todas mujeres, 9 hijas, y que tenía que trabajar muchísimo, muy duro, para poder mantener a su familia, de repente se le ocurre, le pasó por la mente que él conocía una fórmula de su familia, una fórmula secreta, por decirlo así, de su familia, y decide emprender un negocio de venta de leche quemada. Pidió fiado todo, no tenía dinero, pidió fiado la leche, pidió fiado el azúcar, pidió fiado la nuez, pidió prestado el caso, y empezó a hacer dulces. La primer carga de leche quemada de Linares en 1930, le fue tan fantástico, tan increíble le fue, que en 4 meses tenía más de 30 personas trabajando para él. Él creó la industria marquetera en 1930, y luego siguió una segunda generación de marqueteros hasta llegar a 1939, 1941, cuando doña Natalia Medina, que vendía dulces aquí enfrente en el casino de Linares, ahí traía su canastita, pero para ella le era más fácil traer dulces chiquitos, pequeños. Entonces lo que ella hacía era, en un celofán rojo, ahí le metía un cucharazo de leche quemada y la mitad de una nuez, y lo envolvía y los vendía como dulcitos. Y entonces ella empezó a vender las glorias. Alguien del casino le menciona: Nati, estos dulces saben a gloria, así les deberías de poner. Yo soy Miguel Ángel Contreras Salazar, soy investigador de historia de Linares, escritor y poeta, y fundador de la Fototeca Municipal de Linares. Bienvenidos a nuestra ciudad.
Gracias, don Miguel Contreras, y sin duda una visita que vale la pena considerar en esta época de otoño que se avecina, y que vale la pena, pues, nada más y nada menos que para comerse una gloria recién hecha allá en Linares. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Amen Omen de Ben Harper aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 21 de septiembre del 2025 en nuestra emisión 231. Muy contento de que nos acompañes esta tarde a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Ya estuvimos en nuestro bloque anterior visitando el pueblo mágico de Linares, por supuesto en Nuevo León, y es un destino extraordinario. Monterrey, todavía les cuesta trabajo a mis queridos amigos y amigas regios el reconocerse como un destino turístico atractivo e invaluable en esta oferta nacional, y lo es, sin duda lo es, esta heroica Monterrey, capital del estado, metrópoli, una de las ciudades más pobladas, más importantes de nuestro país y por supuesto América Latina, ubicada en las faldas de la Sierra Madre Oriental, en la región noreste de nuestro país, una verdadera ciudad global, el segundo centro de negocios y finanzas del país, una de las ciudades más desarrolladas, cosmopolitas, competitivas e interesantes. Fue fundada el 20 de septiembre, justamente el día de ayer, hace varios años, porque es 1596 en la fecha de su fundación, por Diego de Montemayor, y fue nombrada así en honor al virrey de Nueva España, Gaspar de Zúñiga. Y bueno, es por supuesto conocida como la Sultana del Norte, un importante centro industrial y cultural que se destaca por este crecimiento y desarrollo continuo y constante. Y qué mejor que escuchar a mi queridísimo Leopoldo Espinosa, cronista de Monterrey, para que nos platique acerca de este destino.
Popularmente se le conoce como el museo, actualmente Museo del Obispado. Realmente era el Palacio de Guadalupe cuando se construyó entre los años de 1784 y 1787. Quien lo mandó a construir fue el segundo obispo de Linares, Fray José Rafael Berger. Pues aquí hizo una construcción en donde él y toda su gente, sus sacerdotes y sus funcionarios del obispado, venían aquí a orar y venían a descansar. Una casa de descanso, pero está ubicado en lo que antes se llamaba la Loma de Chepevera. Actualmente es la Loma del Obispado. Y la gente le llamó Obispado porque pues era el obispo, ¿verdad?, el que lo construyó. Pero realmente tiene una gran importancia histórica por muchas causas. Este cerro, el que está pues ubicado, lo que antes era la orilla de la ciudad de Monterrey, permitía, desde el punto de vista militar, estar observando que si se acercaban algunas tropas o algunas personas, o qué sé yo, por el lado de la Ciudad de México, pasaban por Saltillo, entonces se podía desde aquí combatir, defender, era básicamente militar. Pero ya una vez construido aquí, ya tuvo otra dimensión, porque terminó siendo hasta lazareto. En las pandemias, epidemias de la peste negra, de la amarilla, las enfermedades que llegaban, pues aquí se recluían las personas que estaban infectadas. Militarmente siempre ha sido muy atractivo porque aquí se domina la ciudad y aquí nació el primer acueducto de Monterrey. Pero también tiene desde luego una gran utilidad cuando la invasión francesa y luego después cuando los movimientos revolucionarios. Aquí hay grupos de estudiantes que vienen a conocer la historia de Monterrey y de Nuevo León. Hay parte de la historia de México. Hay personajes aquí muy interesantes, que hay algunas prendas de ellos, hay algunas armas, hay la primera imprenta que llegó por acá, que la traía precisamente Fray Servando Teresa de Mier. En fin, es un recorrido muy agradable, muy atractivo y muy ilustrativo. No soy el primero, soy el tercer cronista que ha tenido la ciudad. El primero fue José Pedro Saldaña, el segundo Israel Cavazos y ahora estamos nosotros. Y yo creo que la ley lo dice muy claramente, la responsabilidad del cronista es además de custodiar todo lo que tenga que ver con los documentos que son históricos, debe de procurar que la cultura local y regional no se diluya, no se pierda. Y que, bueno, pues en estos momentos es más delicado ese tema porque hay un embate con las comunicaciones que tenemos, que llegan pues culturas de todo el mundo y sobre todo los jóvenes. Hay muchísimas posibilidades de que dejen de apreciar lo que tenemos, que es muy valioso. Y yo creo que si nosotros podemos lograr que la juventud actual tenga el conocimiento de la historia, nos va a ahorrar muchísimo trabajo y van a abrirse un mejor campo, y con ello pues el país va a progresar.
Y bueno, otra de las experiencias imperdibles, por supuesto, en esta hermosísima ciudad es el Museo del Acero Horno 3, que abre sus puertas en el año 2007 en el marco de la celebración del Fórum Universal de las Culturas Monterrey. Museo que cuenta la historia del acero en México, se encuentra alojado dentro de un alto horno de 90 metros de altura, en lo que antes era la primera siderúrgica integrada de nuestro país, la fundidora de Monterrey, una obra que cuenta con un espacio de exhibiciones de más de 1.500 metros cuadrados y que sin duda es una de las atractivos más interesantes de esta ciudad. Así que escuchemos a su director general, Luis López Pérez, desde el Museo del Acero.
Yo soy Luis López Pérez, sí, y soy el director del Museo del Acero. El Museo del Acero Horno 3, que es una asociación civil sin fines de lucro, es de los pocos museos privados que existen en México. Y como asociación civil sin fines de lucro, bueno, pues batallamos mucho para vivir. Sin embargo, por 13 años consecutivos logramos una autosustentabilidad financiera. Esto nace de un estudio que me tocó dirigir en el año 2002, un estudio de generación de alternativas de desarrollo para el Parque Fundidora. El Parque Fundidora en aquel entonces, bueno, pues tenía muchos de sus edificios todavía cerrados, sin ninguna actividad. Entonces hace un estudio para determinar qué sería bueno tener en cada uno de esos lugares, y se invita a 9 grupos de la sociedad, grupos de niños, grupos de amas de casa, grupos de las áreas de turismo y agencias de viajes, rectores de universidades, ejecutivos de empresas, y también nos hicieron el favor de ayudarnos con un grupo del Balboa Park en San Diego. Y de todas esas ideas, bueno, entre otras cosas, hubo muchas ideas fenomenales. Una de ellas pues era tener un centro de ciencia y tecnología. En lo particular, me interesa a mí ese proyecto y empiezo a desarrollarlo. Y bueno, lo más importante era recuperar la estructura. Se recuperó, había muy, muy fuertes intereses de que se chatarreara, se le dice, de que se tumbara, con muchas otras estructuras que había anteriormente dentro del Parque Fundidora. Y bueno, pues logramos que esto sobreviviera. Y se desarrolló ya el proyecto, muy, muy interesante. El ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza, que es el dueño de la empresa de acero y es el presidente de nuestro consejo de administración, pues también trae la idea de hacer un museo. Y se compagina con lo que aquí ya estábamos desarrollando. Y entonces el Museo del Acero pues es un centro de ciencia y tecnología con una característica muy importante con respecto a educación para las nuevas generaciones, que tengan una educación en ciencia desde un punto de vista no formal. No somos una escuela, somos un centro de ciencia. Y entonces la ciencia y la tecnología se aprende como aprendiste tú a caminar. Y se dice en el mundo que es una de las mejores formas de cómo aprender cualquier cosa, en una forma informal, por decirlo así. Pero también otra cosa muy importante es que esta enorme estructura logramos que fuera nombrada Monumento Artístico Nacional. Eso precisamente, desde un punto de vista legal, la protege ante cualquier intento de hacer algún cambio. E incluso cuando se construyó el Museo del Acero Horno 3, hubo un trabajo de restauración, se le llama de puesta en valor de esta estructura, de tal forma que ganó premios internacionales y etcétera, etcétera, muy, muy padre. En aquel entonces se hizo un concurso internacional para la selección de la firma de arquitectura que nos ayudara a convertir lo que era una fábrica ahora en un museo. Y desde el punto de vista arquitectónico, después de ese concurso, que se invitaron a gentes de todo el mundo, Renzo Piano de Italia, Odi de Noit, Derrick Dellekamp, Enrique Norten, Mario Sheridan, mexicanos también, la firma Grimshaw Architects de Londres es la que fue seleccionada para apoyarnos. Y desde el punto de vista del diseño museográfico, fue una firma de Vancouver, Canadá, que se llama Aldrich Pierce. Y entonces con ellos nos apoyamos para hacer este gran centro de ciencia y tecnología. Invitamos de una forma muy especial a todo el público de la ciudad de Monterrey, del estado de Nuevo León, que no ha venido a conocer el Horno 3, que venga. Es realmente un espectáculo fabuloso el estar aquí, el vivirlo aquí. y creemos que puede ayudar mucho desde el punto de vista educativo a todos los niños y jóvenes, incluso a los adultos. Vengan porque creemos que les va a gustar, no se van a aburrir por aquí.
Gracias, don Luis, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025 en esta travesía que es Amo México. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Bad Liar de Imagine Dragons. Oh, hush, my
dearest. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Happy People, The Ex Ambassadors. Estamos muy contentos de que nos acompañes hoy domingo 21 de septiembre del 2025 en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde Clara y Maru Monroy nos traen Moldear la imagen, revelar el barro.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Bueno, yo soy Brenda Chávez Molotla, soy curadora de la exposición Moldear la imagen, revelar el barro, arte cerámico del Purécherio en la fotografía de Ruth Lechuga. Y bueno, esta exposición, como les contábamos, es resultado de un proceso de curaduría colaborativa con 6 comunidades purépechas de Michoacán: Santa Fe de la Laguna, San José de Gracia, Patamban, Ocumicho, Santa Fe de la Laguna y Santo Tomás y Huancito. Bueno, Ruth Lechuga fue una estudiosa, investigadora y fotógrafa y coleccionista de arte popular mexicano. Su colección de arte popular mexicano es una de las más importantes. Ella llegó a México en 1939 desde Austria y se quedó el resto de su vida acá. Dedicó su vida a la promoción, investigación del arte popular mexicano, que era su tema de interés central. Y durante más de 4 décadas viajó casi por todo el país, por cientos de comunidades de México, registrando vida cotidiana, arquitectura, festividades, pero principalmente arte popular, que era este tema central para ella. Entonces, bueno, en todos estos viajes llevaba cámara en mano y fue así que, además de su colección de objetos, creó una colección fotográfica que hoy resguarda Fundación Ajaraca. Esta colección fotográfica, este archivo fotográfico, está conformado por más de 30.000 negativos y transparencias y es el archivo que ha estado trabajando la preservación, conservación, difusión y catalogación Fundación Ajaraca ya desde hace varios años. Y bueno, esta exposición es resultado de las iniciativas de difusión de este acervo. La intención de esta exposición era poner a dialogar fotografía de Ruth Lechuga con piezas de cerámica contemporáneas. Para hacer esto, se planteó un proyecto que incluyera este trabajo de campo para hacer esta curaduría colaborativa con los artesanos de estas comunidades. En este proceso se hizo una socialización del archivo, que fue básicamente llevar las fotografías de cada comunidad y compartirlas con artesanos para que pudieran ver las fotos de Ruth. Estas fotos son fotografías de piezas, de artesanos trabajando, pero también son fotografías de la comunidad, de las iglesias, de festividades. Y en este proceso de socialización es que los artesanos pues, nos compartieron, además de información sobre las fotografías, también nos compartieron pues, sobre su labor artesanal, sus retos, sus sueños, sus intereses y algo también muy interesante es que muchos de ellos reconocieron en las fotografías pues a vecinos, pero también a familiares, al papá, al abuelo, a la mamá. Entonces eso también está registrado aquí en el archivo, ¿no? Mostrar parte de esos linajes que Ruth registró dentro de su fotografía.
Soy Miriam Ramírez y soy también curadora de la exposición.
Justo esas reacciones y esa retroalimentación ha sido de lo más rico de este proyecto. Teníamos algunos antecedentes ya de llevar o de mostrar las fotografías en otras comunidades. Antes, por ejemplo, en San Pedro Coyutla, en Chililico, en Hidalgo y Veracruz, en la Huasteca. Y bueno, como esas experiencias justo nos seguían, como que teníamos pendiente todavía y realizar proyectos como este. Y lo que vimos es que sí, mucho interés, curiosidad, emoción, lágrimas, de sí reconocer estos espacios o estas personas o estas piezas, pues que hablan de tradiciones, pero también de identidad de todos estos lugares. Entonces fue emotivo y fue muy enriquecedor para el proyecto y bueno, para el archivo, para lo que hemos trabajado en catalogación, pues ha sido muy importante tener también el conocimiento de todas ellas y ellos de sus lugares, porque pues nadie mejor que ellos pueden platicarnos lo que es y lo que ha sido y cómo han cambiado las cosas o cómo han permanecido otras. Ruth también trabajó como en esa guía, ¿no? De que el arte popular está en constante transformación. Pues las piezas van reflejando los intereses, los cambios, pues el entorno, ¿no? Las inquietudes de las manos que las crean. Entonces eso pues también quisimos un poco mostrarlo aquí. Hay motivos decorativos que se transforman, hay comunidades que son especialmente expresivas de los contextos sociales o económicos, por como Okumicho, pero también hay piezas que pues han permanecido porque es importante también para las comunidades seguir haciendo piezas que te enseñó a hacer tu mamá, tu papá, el abuelo o la abuela. Entonces la exposición pues sí, da cuenta un poco de todos esos cambios, pero también de las permanencias. Creo que lo más rico fue como si la recepción de las comunidades, las sesiones en las que mostrábamos en tendederos las fotografías y que nos platicaran con tan genuinamente y con gusto, ¿no? De sus lugares y de lo que hacen, de lo que han heredado, fue muy, muy rico. Y que nos recibieran también en sus talleres, también con tanto cariño para compartir lo que hacen. No es quizá que me sorprendiera, pero como creo que rebasó, ¿no?, la expectativa que yo tenía al respecto.
Y bueno, creo que también fue muy interesante darnos cuenta que si bien el tema de la cerámica dentro de las fotografías era de mucho interés para los artesanos, por supuesto, porque las fotografías, en el caso, un ejemplo, en el caso de Okumicho, ¿no? Las piezas que se realizan hoy, pues han cambiado, ¿no? El diablo es como, digamos, la figura central ahora. Las piezas que se realizaban antes y que están fotografiadas por Ruth Lechuga son piezas que tienen otra iconografía, una iconografía que fue evolucionando hasta esto. Pero también, por ejemplo, los usos de las piezas, ¿no? O sea, algunas de estas piezas que normalmente fueron pensadas como más con una función ritual y, no sé, para uso dentro de la comunidad, para petición o una figura propiciatoria o algo así, pues ahora han tomado una nueva forma. ¿Por qué? Porque también hay que ajustarse a las necesidades y a los gustos y a los intereses del mercado, ¿no? Entonces están estas piezas que están creadas para la comunidad, pero también están estas piezas que están creadas para el mercado del arte y del arte popular. Entonces, bueno, también algo que nos pareció muy interesante es que también hubo mucha reflexión sobre los espacios comunitarios, ¿no? Cómo se han transformado los espacios comunitarios. No solo cómo se ha transformado el arte cerámico, sino también cómo se han transformado los espacios, las fiestas. Aquí hay una fiesta que es la fiesta de la pastorela, que está fotografiada por Ruth Lechuga, y también hubo como una reflexión al respecto. Y creo que también en cuestión de arquitectura y de cómo se usan los espacios, también detonó como esta reflexión e interés. Y sobre todo algo que fue muy bonito también fue identificar que sí, hay comunidades donde los jóvenes están interesados y están también intentando innovar e integrarse y mantener también la tradición. La exposición entonces está conformada por fotografía y por piezas cerámicas, pero también en la expo van a poder ver algunos testimonios de los artesanos que están muchos de ellos a muro, que son justo resultado de ese proceso de socialización. Queríamos que las voces de los artesanos también pudieran ir tejiendo, ¿no?, esta relación entre la foto y las piezas. Y también en la exposición van a poder ver un video que es esa síntesis del trabajo con estas 6 comunidades, un poco de estas reflexiones de las que me preguntas, de qué detonó dentro de, ¿no?, este sentido de identidad, pero también de orgullo por el trabajo que realizan. Está, o intentamos que esté representado en el video que también podrán ver si vienen a la expo. Bueno, también mencionar que este es un proyecto que se realizó con el estímulo fiscal de FIARTES y que fue financiado por Barclays Casa de Bolsa, SADCB. Entonces también es importante mencionar eso.
Se presenta hasta el 5 de noviembre en la Galería Espacio Alternativo del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Está abierta de martes a domingo de 10 a 5 y media de la tarde y va a estar acompañada por una serie de actividades paralelas, en, por ejemplo, talleres de barro para diferentes públicos. Va a haber dos charlas para también como abordar otros temas, ¿no?, alrededor de la exposición. Hay sesiones de cuentafotos y también unos recorridos guiados para que quien esté interesado pues pueda conocer un poquito más de lo que hay detrás de la exposición y también pues expresar algunas preguntas o inquietudes. Pues con mucho gusto vamos a recibir a todos los públicos aquí en el CENART. Fundación Ajaraca en Instagram y en Facebook, y bueno, el sitio web es www.fundacionajaraca.org.
Gracias, mi querida Clara y Maru Monroy. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Hemos llegado al término de la primera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Les dejo con esta canción titulada He Would Have Loved de Deer Hunter.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025, la emisión número 231 de este programa, dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. En nuestra primera hora viajamos al pueblo mágico de Linares y a la ciudad capital de Monterrey. Por supuesto, en Nuevo León también tuvimos nuestra sección Agenda Monroy, en donde Clara y Maru nos llevaron a conocer todo acerca de la exposición Moldear la Imagen, Revelar el Barro. Y ahora vamos, si les parece bien, a escuchar una canción más y a continuar con esta travesía. Esto es Man on the Moon de R.E.M.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a conocer la historia y los atractivos del lago de Texcoco.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Iñaki Echeverría, director del proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Iñaki, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias por la invitación, Ana María.
Oye, a ver, cuéntanos un poco. Bueno, a mí me impresionó mucho el proyecto y el impacto ecológico que tiene, pero platícale a la audiencia un poco el impacto ecológico de este nuevo parque.
Pero mira, de entrada, lo que platicamos ese día, parque puede ser un nombre que se presta a confusión, ¿no? Porque parque para un americano, para un canadiense, pues a lo mejor son sus parques canadienses, estos gigantescos, contra los cuales pues esto es algo pequeño. Pero parque también es algo que estamos más acostumbrados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pues como algo mucho más pequeño. Entonces, pues no es fácil dimensionar lo que representa este parque del lago de Texcoco, porque son 14,000 hectáreas, que se están recuperando, y es 14.000 hectáreas, pues equivalen, vamos a decir, a 17 veces Chapultepec, a unas dos y media veces la ciudad de Oaxaca, una vez la ciudad de Torreón, dos veces la isla de Manhattan en Nueva York. Entonces, bueno, pues es realmente un territorio muy extenso, muy vasto, el cual pues estamos abriendo al público por primera vez. Es una, hasta hace unos años era una, había una zona federal protegida que se vulneró profundamente cuando se pretendía construir ahí una infraestructura de transporte, el aeropuerto. Entonces es posible trabajar en un proyecto de restauración mucho más ambicioso que el mismo lago de Texcoco. Esta es como una primera piedra, vamos a decir, una pieza clave en un proyecto más ambicioso de restauración de la cuenca hidrológica del Valle de la cuenca hidrológica de México, que se llama correctamente, ¿no? Es un espacio dedicado a todas las comunidades del Valle de México, pero principalmente a sus comunidades más vulnerables, tanto humanas como botánicas y como faunísticas, ¿no? Lo que se trata es de tratar de restaurar el ambiente y, en el contexto de cambio climático, darle viabilidad a este valle de cara a los próximos 80 o 100 años.
Está muy impresionante el proyecto. Me impresionó mucho la cantidad de agua que ya han logrado captar ahí, la cantidad de pájaros distintos o de aves distintas que hay. Estaban los patos estos de como con un pico azul muy lindos. Me impresionó mucho del parque. Es la parte donde se van a poder reunir las familias. Cuéntanos un poco de estas islas que forman el parque.
Bueno, mira, hay como diferentes zonas, ¿no? Entonces, es un área natural protegida, y entonces dentro del plan de manejo pues hay diferentes zonas, algunas más protegidas, con usos más restrictivos desde un punto de vista, digamos, de lo social y cultural. Pero en un área que ya estaba muy impactada por los mismos campamentos de las constructoras y las zonas de almacenaje de materiales y demás, pues decidimos construir un deportivo muy, muy grande que no existía en la zona oriente del Valle de México, y que buscamos se convierta en parte de la vida, digamos, cotidiana de lo que es el oriente del valle, en el cual pues hay cantidad de cosas, ¿no? Fútbol, soccer en varias modalidades, profesional, fútbol 7, fútbol rápido, fútbol para niños chiquititos, bicicletas, patinetas, patines, espacios para correr, para hacer ejercicios, calistenia, gimnasio cerrado, cancha de béisbol, de fútbol americano, de frontón, de básquetbol, un estadio, voleibol, en fin, un montón de cosas que están haciendo ahí, además de espacios más sociales, culturales, de servicios, ¿no? Como un museo de sitio, como un restaurante escuela, como un vivero, que dobla también como centro comunitario, una serie de espacios, digamos, la más de recreación, como puede ser, ¿no? Así, zonas de picnic o jardines para acostarse, zonas de parkour, zonas con puentes colgantes, con jardines para niños, trampolines, etcétera. Entonces, pues sí, hay la verdad que una buena cantidad de cosas ahí. Y bueno, con el anuncio de la presidenta electa de que habrá segunda fase del lago Texcoco, pues inclusive probablemente pues pueda continuarse este trabajo para concretar algunas cosas más del otro lado de la carretera, donde ya construimos, como mencionaba, el vivero y un mirador y una cafetería en el lago Nabor Carrillo, que permitirán a la gente acercarse a espacios que a lo mejor existían hace muchos años, pero que hasta ahora pues no tenían esta voluntad y esta dimensión de lo público, que es esencial, ¿no? Para que todos conozcamos y sepamos el valor de esta zona que está a corta distancia de la zona urbana de la Ciudad de México y de las zonas conurbadas, sin duda, y de inclusive de las zonas al oriente del parque, que son más bien agrícolas y hasta rurales.
A mí me impresionó mucho, y yo creo que sí va a ser un parque que, aparte que obviamente impacte positivamente a la Ciudad de México, va a impactar a la gente que vive alrededor de ahí en tema de comunidad y de convivencia. Iñaki, pues ya no te robo más de tu tiempo. ¿Nos puedes dar las redes del parque para que la gente, o su página de internet, para que la gente se pueda enterar de qué está sucediendo ahí?
Sí, mira, es parquelagotexcoco.com. Por ahí hay uno pirata.org, que ya sabes que siempre pasa algún vivales. Parquelagotexcoco.com, y lo mismo en Instagram y en Facebook. Entonces, pues por ahí estaremos.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Iñaki, que estés muy bien. Gracias por tu tiempo.
Gracias, mi querida Ana María, y gracias a todas y a todos ustedes, incluyendo a Iñaki Echeverría del Parque Ecológico Texcoco. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Ministry de Karen O y Danger Mouse, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy sábado 29 de marzo del 2025. Te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde tendremos oportunidad de conversar con mi querido Jerónimo Vilchis de Experiencias Amanalco. Jerónimo, sabes que eres una de las personas que más admiro y respeto en nuestro país, uno de los mejores guías interpretativos que tenemos en el país, un ejemplo vivo de congruencia, de talento, de dedicación, de sensibilidad. Y bueno, ¿qué les digo? Es una persona extraordinaria que nos va a platicar justamente acerca de Experiencias Amanalco y los reconocimientos y el momento que está viviendo, en el cual requiere de nuestro apoyo.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Hola, ¿qué tal, Alonso? Pues un gusto nuevamente saludarte y bueno, pues traemos muy, muy buenas noticias. Comentarte que el turismo de naturaleza en Amanalco cada día se posiciona más. Es así que en el 2024 la ruta de senderismo más bonita de México fue considerada la Travesía Nevado Amanalco. Sí, es un recorrido de 40 kilómetros que se hace en 2 días, pasando por bosques de oyameles, pinos y unos paisajes impresionantes. Este tipo de reconocimientos ha llamado la atención. Posteriormente tuvimos la visita de gente, la revista México Desconocido. También les platicamos de las actividades que se hacen acá, ¿no? De los trekking, de los hiking, del montañismo, de algunas actividades de artesanías locales, ¿no? De comidas tradicionales, etcétera, etcétera. Y entonces, pues todas estas cosas han venido a sumar para que este año Amanalco sea considerado por México Desconocido dentro de sus premios de lo mejor de México en la categoría de mejor destino para sentir la energía de la naturaleza. Este año estamos nominados para ese reconocimiento junto con otros lugares muy, muy atractivos también de México, y la verdad es que es un orgullo estar compartiendo esta nominación con otros lugares del país que también son muy hermosos. Amanalco creo que es un destino para la gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza, que le gusta, esa gente que le gusta disfrutar de un sendero, respirar y sentir el bosque, ¿no? Entonces creo que Amanalco está para eso. Y hay algunas actividades bastante interesantes, por ejemplo esta que les acabo de mencionar, la de la ruta de la Travesía Nevado Amanalco de 40 kilómetros que se hace en 2 días, pernoctando una noche en las montañas. También tenemos algunos otros hikings, como es el sendero de la Ciudad Encantada, donde pues hay que subir a unos miradores muy lindos, conocer también la senda de los cráteres, que es internarse en bosques donde vamos a encontrar unos cráteres de hace miles de años, unas formaciones muy hermosas. O también tenemos recorridos de temporada, por ejemplo en el invierno lo que más nos piden pues es mariposa monarca, y luego pues se viene el verano, y pues en el verano vamos a disfrutar sobre todo las cascadas, ¿sabes? Entonces las cascadas se vuelven majestuosas, las cascadas cantan, las cascadas hablan. Entonces ahí tenemos 2 senderos, uno que le llamamos así el sendero de las cascadas, y el otro que le decimos el sendero de las cascaditas de hielo, que la verdad es que si te quieres desconectar un rato de todo y encontrarte contigo mismo, yo creo que esa es una gran oportunidad. oportunidad que te puedes dar. Tienes que tomar ya sea la autopista que va hacia Valle de Bravo o venirte por la carretera libre, la estatal número 1. Por la primera, por la pista, te va a hacer como 2 horas para llegar acá con nosotros, y si te vienes por la libre, yo creo que te estás haciendo 2 horas y media, 3 horas más o menos. La segunda opción es a través de transporte público. Llegas a Observatorio y en Observatorio te diriges a la línea de autobuses que se llama Sinabús, y ahí vas a tomar un autobús que te traiga directo a Manalco. Y la tercera opción, que esa se las recomiendo muchísimo, muchísimo, viajen de la Ciudad de México a Toluca en el tren interurbano. Te bajas en la última estación, que es la estación de Zinacantepec, y nosotros pasamos por ustedes ahí, y pues bueno, ya los traemos a hacer todas estas experiencias que les estoy contando.
¿Y cómo los contactamos?
A través de un WhatsApp. El número es 72-21-59-61-95. 72-21-59-61-95. Ahí en la página de la Secretaría de Turismo van a conocer un montón de destinos, o sea, y que son lugares muy hermosos y que seguramente podrán organizar muchas vacaciones más. Y esos destinos son destinos imperdibles. El centro histórico y sus alrededores, donde vas a poder encontrar hoteles de buena calidad. Otra opción son las cabañitas que vamos a encontrar en la montaña, como en el Parque Ecoturístico Corral de Piedra, como en Hacienda Los Manantiales, además de algunas áreas de camping. Acá tienes todo para un buen fin de semana, desconectarte y bueno, pasarla muy muy a gusto aquí en compañía de miles de árboles. Me pueden mandar mensajito al número que les acabo de dejar, al 72-21-59-61-95, y ahí les proporciono toda la información, dónde se pueden inscribir, dónde se pueden hospedar, cómo pueden llegar. Pues muchísimas gracias. Yo soy Jerónimo Vilchis, soy de Expediciones a Manalco, México, y yo amo México.
Gracias, mi querido Jerónimo Vilchis. Saludo con todo cariño a la familia de Experiencias a Manalco, a todas mis hermanas y hermanos mexiquenses. Felicidades por ese gran esfuerzo, ese gran talento, esa gran dedicación, perseverancia, pasión y, bueno, conocimiento de causa absoluto. Así que vayamos pronto a visitar a Manalco y disfrutar de las experiencias que ofrecen Jerónimo Vilchis y su equipo de trabajo. Y ahora vamos, si les parece bien, a escuchar una canción. Y volvemos enseguida. Esto es Tripping de Robbie Williams aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México. Some feelings come and go,
but for your mind will never change. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Morning Sun de The Beautiful Girls. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos a rendir un merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altazor Intelligence nos llevan a descubrir la Ciudad de México.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en su sección favorita En Contexto, en el programa Amo México por Radio Fórmula. Y bueno, ahora vamos, traemos un tema aquí general con este recorrido de las alcaldías que hemos estado haciendo. Ya hemos recorrido algunas como Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztacalco, Cuauhtémoc. Y ahora traemos este tema que es una perspectiva en general de todas estas. Y están conmigo Alex y Liz. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muchas gracias, Sara.
Hola, Sara, hola, Liz. Pues gustoso de acompañarlas. Y como bien dices, como en este, vamos a decirlo, corte de las visitas que hemos hecho a las alcaldías. Y pues bueno, con el gusto de hablar de temas interesantes sobre esta ciudad.
En alianza con nuestros amigos de Question Pro, hicimos esta encuesta como cada fin de semana. A veces les traemos información que nosotros también buscamos, pero en esta ocasión, pues es este sondeo a mexicanas y mexicanos, sobre todo de nuestra bella Ciudad de México. Y bueno, lo primero que les preguntamos fue que cuando se habla de las alcaldías de la Ciudad de México, ¿qué es lo primero que presumimos? ¿Y qué nos dijeron, Alex?
Pues fíjate que la mayoría establece que todo junto, o sea, de las opciones que tenían, todo se puede presumir porque aquí no hay que perder. Es decir, esto nos lleva a pensar pues de que todos los que vivimos o llegamos a vivir aquí a la Ciudad de México, pues nos gusta todo lo que esta ciudad representa, y pues con un 42% pues que todo. Después sus tradiciones y sus fiestas con un 20%, y después también tenemos la historia y cultura con un casi también 20%, y por último la comida con no tan bajo, 17%. Como vemos, toda esta serie de elementos que son como atributos que cualquiera ciudad puede tener, pero que en este caso parece que lo englobamos en que todo, cuando pensamos en la Ciudad de México, pensamos en todo lo que nos puede dar.
Está súper interesante porque justo siempre decimos que la Ciudad de México pues lo tiene todo. Entonces, pues justo esto nos habla de que nos encanta disfrutar de toda la diversidad y todas las cosas que nos puede ofrecer la Ciudad de México. También les preguntamos justo sobre qué personaje pues urbano no puede faltar en cualquier alcaldía, y muy curiosamente encontramos que más del 50% nos dice justo que la señora de las quesadillas, ¿no? O sea, este personaje icónico que seguramente, obviamente todas y todos hemos convivido con este personaje en la esquina de nuestros hogares. Es un personaje pues muy, muy querido por la ciudadanía también. Obviamente también hay otros personajes con un porcentaje muchísimo menor que apenas alcanzan por ahí el 20%, donde se encuentra pues el viene-viene, las personas que venden chicles o dulces en la esquina, los músicos ambulantes también, que justo pues como ustedes saben, la Ciudad de México tiene diversos personajes, siempre hay algo en que entretenerse, nunca estamos solos.
Como estos memes que vemos en las redes sociales de si vivieras en Suiza podrías ver esto, y pues México es único y la Ciudad de México ni se diga, ¿no? Y siguiendo con esta línea de las alcaldías, pues también les preguntamos qué es lo que menos nos gusta contar de estas alcaldías. O sea, como sabemos, no todo es bonito, y bueno, pues con más del 50% nos dice que la inseguridad, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. La basura y los baches, que bueno, con estas lluvias los baches creo que se han dado a conocer más de lo normal, y sobre todo en la Ciudad de México. Y pues el 13% nos dice que mejor no dice nada, mejor prefiere quedarse callado. Y el 13% también nos dice que el tráfico o el transporte. Yo creo que aquí el tráfico y la inseguridad se irían como mis primeras opciones. No sé qué opinan ustedes, chicos.
Ya sabemos que la inseguridad es un punto pues muy sensible, ¿no? Para esta ciudad y para muchas otras. Y la parte del tráfico, pues ya también es un atributo que hemos explorado cuando hacemos estudios en la Ciudad de México, pues que ya en la cual ya ciudades como esta tan grandes, pues ya nos estamos acostumbrando, o más bien ya es parte de nuestra idiosincrasia diaria. Entonces creo que por eso es que aparece aquí. Y también preguntamos qué es lo que realmente diferencia a unas alcaldías de otras, ¿no? Porque pues finalmente todas son diferentes. Y pues justo todo se engloba con un 32% en la forma de vivir de su gente. O sea, creo que aquí nos muestra cómo cada alcaldía se hace diferente por ese tipo de gente, ¿no? O sea, creo que sí, a veces sí podemos darnos cuenta el tipo de gente, no sé, de Tláhuac, y se diferencia mucho de Xochimilco, o se diferencia mucho de Miguel Hidalgo. Y también la parte de que todo es diferente, también tienen esa perspectiva con un casi 30%, y después las fiestas y costumbres con un 24%. Y al último, pues los paisajes y espacios, que pues por obvias razones en cada alcaldía es diferente. ¿Cómo ven?
Sí, justo pues en estas últimas transmisiones hemos aprendido que cada alcaldía tiene lo suyo, cosas obviamente muy diferentes que pues marcan este estilo de vida, sobre todo como dices, ¿no? O sea, por ejemplo, por el tipo de paisajes, el tipo de entretenimiento, los bosques, no sé, las áreas verdes con las que puede contar o no cada alcaldía. Entonces pues obviamente eso marca la forma de vivir de las personas ahí.
Así es, Liz, así es, Alex. Y bueno, también les preguntamos que qué es lo que encuentras en todas las alcaldías, sin excepción, Y yo creo que aquí estoy de acuerdo con el mayor porcentaje, que es un casi 31%, con las taquerías abiertas hasta tarde. O sea, si no encuentras en una esquina, la puedes encontrar en la siguiente. Este mercado lleno de vida también con casi un 29%. Creo que en cada alcaldía encontramos este mercado, ya sea pequeño o grande, donde encontramos variedad de comida, de cosas para todo. Y bueno, volvemos a las calles con baches. Creo que también en todas las alcaldías encontramos con un 27%. Y pues el orgullo de ser parte de la Ciudad de México con un casi 13%. Yo creo que a pesar de que no lo mencionan como su primera opción, pues yo creo que todos los que viven en Ciudad de México, vivimos en Ciudad de México, pues estamos orgullosos de ser parte de ella, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, pues obviamente, por ejemplo, estos dos elementos, ¿no?, que salen como los más fuertes en el sondeo, también nos hablan de que justo una de las cosas que más presumimos los chilangos es el tema de la gastronomía. O sea, de que de verdad este tema de la comida callejera, pues obviamente ya es icónico, y por ahí se acordarán que justo por inicios de este año salió el dato de que pues somos la ciudad con más número de taquerías por persona, por colonia, ¿no? O sea, este tema de que todos tenemos acceso a una taquería a no más de 100 metros, o sea, es impresionante.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que si ahorita hacemos una referencia de nuestras taquerías favoritas, pues va a estar el de nuestra colonia, pero también el de la delegación, pero también el de otro rumbo que conocemos. Y pues bueno, es parte también de esa identidad, el taco, ¿no? Y por último, también preguntábamos, pues cuando recorres diferentes alcaldías, ¿qué es lo que más disfrutas descubrir? Y pues con un 47%, lugares para pasear y tomar fotos. Eso es lo que nos llena en esta ciudad, que cada rincón puede ser un escenario, pues bonito para proyectarlo en Instagram o una sorpresa. Te puedes encontrar barrios muy padres, fondas y diferentes negocios o mercados, como los mencionamos anteriormente. Y también pues descubrir nuevos sabores y antojos con un 35%. Y también sigue con un casi 10%, pues el carácter de la gente. O si no, pues algún secreto escondido que quizá no conocemos, igual con un 10% de las alcaldías. No sé, en mi caso, por ejemplo, yo casi no he ido a la alcaldía de Tláhuac, entonces sería interesante ver qué hay en esta alcaldía. Pero pues este recorrido, que casi vamos a la mitad o un poquito más, nos ha permitido pues justo conocer esas peculiaridades, esas cualidades de cada una de las alcaldías, remitiéndonos a su gente, a sus espacios, a todo aquello que nos muestra cada que la podemos conocer, ¿no creen?
Sí, y pues recordarles que justo hablábamos de que la Ciudad de México siempre nos tiene algo para hacer. También pues recordar que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en todo el mundo, lo que es impresionante. De verdad que te tomaría pues casi la mitad de, si fuéramos a un museo diario, nos tomaría casi la mitad del año terminar de recorrer todos los museos. Entonces pues seguirlos invitando a que conozcan esos lugares pues poco conocidos o quizá un poquito más alejados, pero pues que también tienen su encanto.
Así es, Liz, así es, Alex. Y bueno, seguimos con este recorrido de las alcaldías y esta vez fue una perspectiva pues sobre todo, y yo creo que muchos de ustedes que nos escuchan estarán de acuerdo con las respuestas. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en X como Altazor-Intel y en Instagram como Altazor Intelligence. Ahí pueden consultar toda esta información y las pasadas que les transmitimos cada fin de semana. Muchísimas gracias, Alex, Liz, por estar aquí, y seguimos aquí en Amo México.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, y sigamos recorriendo y conociendo a esta magnífica ciudad.
Gracias, querido doctor, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. El día de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025, hemos llegado al término de la segunda hora. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Remember Me de Blue Boy, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Estamos muy contentos con este viaje a través de la radio, la música y la imaginación que nos ha llevado al pueblo mágico de Linares, a descubrir el Museo del Acero en Monterrey, a platicar con su cronista, a conocer todo acerca de la exposición que se realiza en el CENAR dedicada a la cerámica purépecha o puré. También platicamos acerca del lago de Texcoco en Travel Mexico with Kids. José Cerú nos llevó a descubrir una historia fascinante sobre la aviación en nuestro país y mucho, mucho más. Así que bueno, quédense con nosotros, vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es The Chain de Fleetwood Mac aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Gracias de corazón a quienes nos acompañaron el día de ayer. La transmisión especial Ciudad de México, Corazón Grande, desde la Alcaldía Álvaro Obregón. Recuerden, todos los sábados estamos transmitiendo desde una alcaldía distinta en esta caravana de transmisiones especiales, pues dedicadas a visibilizar y a rendir este homenaje a lo que cada una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México ofrece. Vamos a escuchar Sledgehammer de Peter Gabriel y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Es momento de escuchar Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Lo que escuchaste fue Smells Like Teen Spirit, la versión de Patti Smith. Y bueno, hemos llegado al término de este programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de septiembre del 2025, nuestra emisión número 231. Te invito a que nos acompañes el próximo fin de semana a continuar con nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande, cada sábado desde una alcaldía distinta. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes, les agradezco de corazón sus atenciones. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles y por supuesto a mi querido señor productor Enrique Gil. Nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con Seasons del maestro Chris Cornell.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.